escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Juan Carlos Placeres, Carlos Hernández, Isabel del Moral y Antonio Mengual nos acompañan hoy en este espacio que propone Radio Sintonía con ADIVIA Fuerteventura semanalmente en esta franja horaria siempre de los miércoles. Bienvenidos y bienvenidas. Habitualmente presenta este programa nuestro compañero Juan Carlos, pero él hoy dice que quiere venir de invitado y no se lo hemos podido negar. Así que vamos a entrelazar las voces de las personas que les he comentado en estos próximos 50 minutos aquí en Radio Sintonía. Ya saben ustedes que esta semana estamos despidiendo la temporada y hoy toca cerrar durante lo que queda de julio y las dos primeras semanas de septiembre. Este programa que realizan los compañeros y compañeras de ADIVIA semanalmente con muchísimo esfuerzo, con muchísimo cariño e ilusión semanalmente vienen aquí a la radio a hablar de lo positivo y de lo negativo de la vida, en fin, de lo que nos afecta a todos, que tiene mucho que ver con la accesibilidad, con el ámbito laboral, el ámbito sanitario, el ámbito educativo. Ellos y ellas lo tienen un poquito más complicado y es objetivo de ADIVIA Fuerteventura tratar de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea auditiva, de movilidad, intelectual, en fin, todos y todas tenemos en un momento dado de nuestra vida una discapacidad, así que yo creo que todos tenemos que, y todas tenemos que remar en el mismo sentido. Y yo le voy a preguntar a Juan Carlos por qué quería venir. Buenos días, hoy de invitado. Buenos días.
Buenos días. Primero que nada, para no perder las buenas costumbres, saludar a mi amigo José Gómez, que esté donde esté, sabe que siempre está con nosotros.
Sí, siempre. Eso es lo primero. Presente, sí.
Y en segundo lugar, contesto a tu pregunta. Es que como siempre estoy ahí donde estás tú hoy, pues me apetecía, la verdad, que me hacía ilusión que estar contigo en un programa y de invitado y hablar de lo que nos gusta o de lo que estamos cada día trabajando en ADIVIA.
Muy bien,
y pues te agradezco nada. Esa invitación a venir invitado al programa.
Bueno, pues ahora él tiene la ventaja de que va a decir absolutamente lo que quiera. Igual cuando está aquí llevando el programa es más complicado porque tiene que dar, como no puede ser de otra manera, más visibilidad a los invitados, ¿no? Pero sí. Como él viene hoy en la otra cara, pues ya viene hasta con carpeta, ya no les digo más. Muy bien, gracias por estar con nosotros en este último espacio. Yo sé que también para ti es un esfuerzo, así que Juan Carlos, te lo agradezco muchísimo.
Que no, es un placer de todas formas, como siempre, estar cada semana aquí. Como tú también decías, es un sacrificio por parte de todos y todas en la asociación mantener esa dinámica semanal de contenidos, de buscar algo de lo que hablar, que afortunadamente, lamentablemente,
siempre hay,
porque le vamos dando patadas a la accesibilidad cada día y a la dependencia y a la discapacidad en general. Entonces, bueno, es duro, pero es ameno y es agradable y tienes una satisfacción, por lo menos en lo que respecta a mí, una satisfacción personal de sentir que estás haciendo algo útil, de darle una visibilidad a un problema que existe y que con esconderlo o con no hacer nada no hacemos nada, no es la solución. Y la solución, tal como decía incluso nuestro amigo, lo que no se visualiza no se ve. Entonces en eso estamos cada semana y yo encantado. Esta semana la verdad que me apetecía venir a charlar contigo y con los compañeros y compañeras aquí y bueno, a explicar un poquito lo que hacemos.
Entre las personas que les he mencionado al inicio del programa está una profesional que desde cuándo trabaja Isabel en ADIVIA desempeñando la función de trabajadora social. ¿Cuánto tiempo lleva?
Pues quita de un año ya, casi.
¿No? O sea, que eres de la familia, ¿no?
9 de septiembre de 2022, concretamente.
O sea, que eres de la familia.
Sí, la verdad que sí. Las cosas bonitas de mi profesión es lo que dice Juan Carlos, que al final siempre haces algo útil. Entonces, bueno, le haces un poquito la vida más fácil a las personas y siempre te vas con una sonrisa del trabajo, la verdad. Contenta.
De todas maneras, también tiene su parte...
Tiene su parte, parte muy mala porque no tenemos una varita mágica que concedamos todos los deseos que podamos, pero...
Y los problemas que tiene esa importante parte de la sociedad ya es urgente, ¿no?
Sí. Sobre todo el problema es que las administraciones públicas van un poco lentas, la gente se desespera mucho, pero bueno, con cautela y con... letra bonita, pues se consigue todo al final, tarde o temprano.
Y además forman un equipo maravilloso.
Sí, lo muy bueno bien es que tenemos venido, ¿eh? Un equipo súper grande que al final muchas cabezas pues generan más ideas y la verdad que está funcionando bastante bien.
Uh-huh. Entre esas personas, que yo no sé si es como va y viene, ¿no? Antonio va y viene, ¿no? Antonio, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Tú vas y vienes dependiendo de la... o estás tranquilo en el...?
Yo estoy incluso antes de que...
Él siempre está, perdona que, sí, te, que sí. te corrumpa como dice sí. un amigo mío. Él siempre está.
Yo soy, digamos que... pudiera parecer eso, que voy y vengo, sí. pero siempre estoy en la retaguardia y estoy ahí para echar un cabo y sumar un granito, vamos a decirlo de aquí, un granito de jable en esta bonita playa que es Adivia. Porque, bueno, no se entiende de otra manera que, no sé, una vez que conoces el problema, tampoco puedes separarte de ellos.
Yeah.
Y, bueno, sí que es verdad que yo particularmente me encargo de la parte del transporte, concretamente la del taxi, pues a mí formo parte de la plataforma del taxi para todo, que, bueno, va sumando también a todo esto, e incluso, bueno...
¿Y por qué llegas tú a Adivia, Antonio?
Bueno, es una pregunta que hay que retrotraerse a mucho tiempo. De hecho, al principio, Adivia no era... Yo siempre digo esa expresión, que al principio Adivia era un ciego y un taxista loco. Porque José, antes de formar todo esto, pues sí. no tenía a alguien en que apoyarse. Y empezábamos a ir a los programas, incluso este programa lo concertamos él y yo. Mm. Y bueno, al principio cuando Adivia no existía y él le costaba muchísimo moverse, desplazarse de Corralejos aquí, pues yo era ese sustento, ¿no? Él depositó mi confianza en mí y sí que es verdad que él nunca me falló y siempre apoyó el taxi para todos. Yo creo que muchas veces con más fuerza y más ímpetu que yo mismo, que puedo ser uno
porque
de los...
Porque sabía de lo necesario,
sí,
¿no?
Sí, 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 por supuesto. Además es algo que no se entiende de que el transporte público sea tan deficitario para ese sector cada vez más grande que necesita un transporte y que no se entiende el por qué uno sí y otro no cuando viene recogido por la ley. Es una injusticia... tolerada, digamos, por las administraciones y que les cuesta mucho subsanar.
Uh-huh. Si hablamos de la ley aquí, si se la conoce alguien al dedillo, es Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bueno, encantado de estar aquí, como siempre. Yo, como dice Antonio, no soy tan antiguo en la asociación como...
Es que te quería preguntar también, ¿por qué de tu vinculación con Adivia?
Bueno, pues un poco fruto de la casualidad, un día... Un 10 de octubre del año 18 me invitó José a un programa aquí en esta radio y bueno, porque sabía de mi tesón para cambiar la accesibilidad en la estación de guaguas de Morrojable. Y se enteró de que yo había peleado mucho eso y me invitó a la radio y a partir de ahí surgió una amistad y una colaboración.
Uh-huh. Y a partir de ahí no has dejado de estar mortificado.
Bueno, he estado encantado disfrutando, haciendo una cosa que me gusta y siempre me ha inquietado la accesibilidad. Y bueno, José me dio esa opción y era una persona que sabía captar gente, equipos para colaborar con él. Y bueno, me dio esa posibilidad y bueno, encantado de la vida. Yo siempre digo que José, para mí quizás el mérito más grande que ha tenido en respecto a la accesibilidad es que consiguió que en la isla se hablara de accesibilidad, que era una asignatura muy olvidada y ahora, bueno, casi todos las corporaciones locales lo tienen en su agenda. Es decir, ya hay concejalías, hemos conseguido que los ayuntamientos tengan concejalías de accesibilidad, el cabildo tiene una consejería de accesibilidad, se han conseguido cosas. Y bueno, José ha tenido mucho que ver en esa conquista.
Todos en un momento dado de nuestra vida tenemos un problema de accesibilidad, lo podemos tener, ¿no? Una persona mayor tiene dificultad para moverse y por lo tanto tiene una discapacidad en relación a la movilidad, ¿no? Una señora con un cochecito de bebé en un momento dado de su vida también tiene esa discapacidad, ¿no?
No, y una persona que mayor de 80 años que viva en un primero, por ejemplo, también, esa escalera ya le supone un problema importante para su vida diaria.
Sí, lo que trato de situar es la discapacidad en el ámbito de todos y de todas, ¿no? No es porque yo creo que lo que está comentando Carlos es verdad. La mayoría de nosotros pensamos que la discapacidad corresponde a otras personas, pero no nos incluye a todos y a todas, ¿no? Cuando eso no es real.
No es así.
No es real. Aquella persona, no sé, podemos tener un simple problema en el pie y tenemos que usar muletas, ya somos
Nos afecta a todos.
A todos.
Pero en la
sociedad no interioriza ese mensaje.
No interioriza, piensa que no va con él y sin embargo nos afecta a todos, la civilidad nos afecta a todos. Es decir, cosas tan sencillas como el peso, las maletas hoy vienen con ruedas.
Con ruedas.
Es decir, para llevar una maleta o cualquier otro tipo de equipaje existen ruedas y existen los itinerarios accesibles, sirven para todas las personas, aunque no tengas discapacidad. Es decir, hablamos de hay una gama, yo siempre pongo el extremo de los extremos mayores para mí de la discapacidad, pues normalmente son los ciegos, y lo que la ley lo contempla así también son los ciegos y la gente que se desplaza en silla de ruedas, pero hay una gama de ahí del 0 al 100 infinita. Es decir, desde una persona con sobrepeso que ve una escalera y una rampa y se va por la rampa suavita porque eso le alivia a todo el mundo, una persona mayor, una persona con una discapacidad pequeña, la accesibilidad
temporal, que también que a veces eso no se tiene en cuenta, discapacidades temporales, que nadie está exento de tener una discapacidad temporal, una rotura de una pierna o lo que sea, un accidente de tráfico.
Entonces, el tema es que la normativa hoy, hay muy buena normativa que se ha hecho en los últimos años en España, que viene de la Unión Europea, de directivas europeas, y que está muy bien. Lo que pasa es que implantarla cuesta mucho, hay poca sensibilidad. La mayor barrera, como hemos dicho aquí tantas veces, es la sensibilidad hacia la discapacidad, hacia la accesibilidad. Entonces, es una lucha.
Yo te comentaba fuera de micrófono que si no es posible trabajar con los colegios, porque obviamente las obras no las firman los grupos de gobierno, la parte política, las obras las firman los técnicos.
Claro.
Y no es posible el trabajar con los colegios.
Hay que trabajar con los colegios, hay que reciclar al personal. Es decir, desgraciadamente no hay especialistas de accesibilidad. El único catedrático que hay en España sobre accesibilidad, que es en la Universidad Internacional de Cataluña, lo hemos invitado ya varias veces aquí
a Fuerteventura,
Rovira Veleta, dice que en la universidad no se estudia la accesibilidad, no hay especialidad, entonces desgraciadamente faltan especialistas y hay que reciclar, puesto que no hay especialistas, y a los hechos me remito, a las obras que se hacen todos los días con incorrecciones, hay que reciclar al personal de la administración, a los técnicos de la administración, hay que reciclarlo, hay que formarlo, y como dices tú, incluso en los colegios, ¿no? Entonces, es una...
Yo me refiero a los colegios de los profesionales.
A los colegios profesionales.
A los colegios profesionales,
también,
claro.
También.
No, yo me refiero a los colegios profesionales.
Sí.
Los centros escolares están muy bien, pero yo me refiero a los colegios profesionales.
Claro. Hablando de centros escolares, nosotros tenemos, ¿verdad, Carlos? Un proyecto que se llama Mi Cole Accesible, que se hizo el año pasado y esperemos que este año también se pueda hacer, en el que abogamos un poco por empezar desde la niñez, ¿no? Hablando del tema de la discapacidad y de accesibilidad. Pues junto a Carlos fuimos a los colegios de Fuerteventura, hablando un poco de estos temas y nos dimos cuenta, ¿verdad?, una anécdota de que todo el mundo en el recreo, en vez de bajar por la escalera, bajaba por la rampa.
Por la rampa, es más cómodo.
Claro, y ellos, claro, si tú se los dices, es como... No te sabían contestar un porqué, ¿no? Aquí viene el tema de que la accesibilidad al final es para todos, que el ser humano tiende un poco a ser egoísta hasta que realmente te pasa algo, o incluso por tu comodidad, es más fácil una rampa, llevas tú un niño de 10, 11 años, no le va a pasar nada, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Pues siempre bajaban por la rampa, ¿te acuerdas?
Sí. Uh-huh. Respecto a lo que dices tú, Marusa, de los colegios profesionales, nosotros invitamos precisamente a Rovira Veleta, hicimos un convenio con el Colegio de Aparejadores de Fuerteventura, y lo invitamos, hicimos una jornada online, incluso en plena pandemia, sí, y lo invitamos y dimos una jornada y sobre accesibilidad en el Colegio de Aparejadores, y bueno, pero lo que pasa es que, claro, eso, digamos, a veces no es suficiente para cambiar las cosas de repente. Yeah. Este señor, que ya digo que tiene una cátedra en la Universidad Internacional de Barcelona, tiene un máster de accesibilidad en esta universidad que dura pues un curso académico. Entonces, bueno, ya eso cambia un poco las cosas, pero desgraciadamente es eso. No hay especialistas.
De todas formas,
la ley cuesta mucho también implantarla. Claro,
decirlo, por ejemplo, aparte de lo que decía Isabel, que bueno, desde Adivia siempre intentando promocionar el tema de la concienciación sobre todo de la accesibilidad, aparte de este programa, que también eché de menos este año, por ejemplo. El año pasado nos invitaron, desde el Cabildo, sí, para tener estudiantes en práctica, a lo cual accedimos con todo gusto y tuvimos como 4 o 5 chicos de estudiantes de
arquitectura, tres alumnos.
Sí, con la idea de precisamente de fomentar esa mentalidad de la accesibilidad en sus estudios, cosas que ellos no lo veían en su carrera, y la verdad que este año echamos de menos que no se nos invitó por parte del Cabildo para tener chicos en práctica. Me parece un poco raro, no sé si es que no había arquitectos este año que pidieron las prácticas o qué, o simplemente con el tema del cambio político, no sé si al haber elecciones o algo ahí eso se quedó en el limbo, pero nos extrañó que no nos invitaran este año para tener, porque esa es la idea nuestra, ya que a los colegios lo hemos intentado, con el Colegio de Aparejadores, pero si nosotros sembramos una semillita el año pasado con 3, pensábamos este año con otros 3, pues ya hay 6 arquitectos en la calle que tienen una mentalidad, además los chicos lo reconocían, estuvieron aquí incluso en el programa, que les había cambiado la visión de la accesibilidad en su
claro, pero no es lo mismo hacer una jornada un día cualquiera que en estos chicos en práctica que están un mes, el mes de agosto, entero haciendo. Entonces hicimos un trabajo estupendo sobre la Casa Palacio
del Cabildo.
Uh-huh. Hicimos, digamos, un estudio, de un diagnóstico de la Casa Palacio y unas propuestas de accesibilidad que, bueno, ahí lo tenemos para a ver si la nueva consejera de accesibilidad lo tiene a bien, pues podría ser un proyecto de adecuación para la accesibilidad de la Casa Palacio.
Igual los oyentes que son habituales de este espacio de Un Mundo Sin Barreras, que realiza semanalmente Adivia en Radio Sintonía entre las 12 y la 1 de la tarde, pueden estar pensando, pero qué insistentes son estas personas siempre con lo mismo, la accesibilidad. Es que la traen todos los miércoles, y es que es la puerta que te abre a la libertad. La accesibilidad te abre a la libertad, a dejar de ser dependiente de otros, porque la accesibilidad te da acceso al trabajo, al sistema sanitario, a todos los servicios que tienen las distintas administraciones, ya sean nacionales, locales, insulares. Es que la accesibilidad lo es todo.
Lo que pasa es que en el concepto de accesibilidad a veces no se entiende bien, porque claro, ¿qué es accesibilidad? A poder acceder a un sitio. Pero nosotros lo que hablamos es de accesibilidad universal. Que la accesibilidad universal es la que sirve para todas las personas. Es decir, y yo pongo siempre los casos extremos de un ciego o una persona que se desplaza en silla de ruedas. Esa es la auténtica accesibilidad universal, la que sirve para todas las personas. Y para nosotros la gran asignatura pendiente son los accesos universales a los edificios, que los políticos normalmente no lo tienen en cuenta. Que es poder entrar y salir a cualquier establecimiento de uso público de forma autónoma, es decir, con una rampa suave, si es en silla de ruedas o un ciego, pero sobre todo una persona en silla de ruedas, que pueda entrar de forma autónoma con una rampa suave. Uh-huh. Que no tenga una persona, como se ve todos los días por ahí, una persona de apoyo que coja la silla de ruedas, la empuje y entre o salte un escalón.
Vamos a darle la vuelta. Carlos, ¿hay algún edificio que en Fuerteventura de libertad, de movimiento?
El que citamos nosotros siempre aquí en este programa, la cafetería el 36, que lo tenemos aquí al lado. Ese lo ponemos siempre como ejemplo. Que bueno, ¿pero por qué? Porque los promotores de ese establecimiento se preocuparon más principalmente, más que la administración, que el deber de la administración es exigirle el cumplimiento de la normativa en las licencias de apertura a los establecimientos, los promotores se preocuparon, porque conocemos el caso, son amigos nuestros, y se preocuparon de que ese establecimiento fuera accesible. Y no fue tan costoso, prácticamente cuesta lo mismo. Y ahí va una persona en silla de ruedas y se mueve perfectamente, incluso en los tres ambientes del establecimiento. Es decir, la cafetería esta tiene tres ambientes, como es la terraza exterior, el pasillo interior y en el fondo una especie de sobreancho, ¿no? Bueno, en los tres ambientes.
Y ejemplo de accesibilidad.
Es un ejemplo de accesibilidad. Estamos hablando para personas con movilidad reducida. No, ya sí, digo, sí, sí. Ya no entramos en accesibilidad de otro tipo, como puede ser auditiva o tal. Sí. Sino, por ejemplo, José Gómez, entrábamos ahí y él entraba solo con el bastón blanco. ¿Por qué? Tiene una fachada, es decir, una de las condiciones de la accesibilidad universal es que una persona ciega se pueda desplazar en ese,
eso
en
es
ese
cierto, sitio. De forma autónoma, bueno, salía de nuestro local y se sentaba, bueno, en la mesa para
desayunar
la
que esa iba. Esa cafetería tan sencilla, pues tiene una fachada libre, sin macetas, sin digamos,
ni letreros, ni macetas,
ni obstáculos, ni nada. Una fachada libre, él entraba desde la puerta y yo le decía, venga, tú solo. Y él entraba porque el ciego tiene, digamos, fortalece la memoria. Cuando entra a un sitio y le dices por dónde tiene que ir, ya tiene en la memoria el recorrido. Él entraba con el bastón blanco, se apoyaba como referencia a la pared y iba directamente a la mesa y al sitio donde él quería sentarse.
Pues incluso al baño.
De forma autónoma. Se levantaba al baño.
Y eso igual. Es lo ideal en cualquier espacio.
Lo exige la normativa, pero los ayuntamientos no lo aplican. ¿Por qué? Bueno, algún motivo habrá. Pues principalmente.
Yo les pregunto también a ustedes que llevan trabajando tanto tiempo con esta situación que tantas personas afecta. ¿Cuánto hay de postureo en todo esto?
¿Postureo, no?
Sí, de postureo.
¿A qué te refieres?
Porque acaba de decir Carlos que, bueno, pues todas las administraciones, quien más quien menos, tiene su departamento o su concejal o concejala de accesibilidad, y en los discursos está la accesibilidad y en los proyectos a futuro está la accesibilidad, pero del dicho al hecho, ¿cuánto de postureo hay en todo esto?
Hay mucho, y aparte, y después también se está separando, en la mayoría de los casos, la accesibilidad de la inclusión. Es decir, porque a veces nos olvidamos de que todo tiene que ser inclusivo, no puede ser, no nos vale solo con, dice, no, es que accesible, pero ¿para quién? Es decir, a lo mejor es accesible para un ciego, pero no es accesible para una silla de ruedas o cuando hacemos cosas, por ejemplo, un deporte, dice, no, es un deporte accesible, pero no es inclusivo porque no pueden participar algunas personas con diferentes discapacidades, ¿no? Entonces también el tema de la inclusión es otra de las cosas que estamos mirando mucho aquí, o denunciamos mucho, porque se olvida mucho. Y sí es cierto que hay mucho postureo, porque aquí dice, no, vamos a hacer una cosa accesible, y a lo mejor es accesible hasta la mitad. Y de la mitad para adelante no es. Entonces lo que tú ves en la fachada es accesible, pero la otra no.
El otro día hay un ejemplo muy bueno que además nos viene bien ahora en verano, que es el tema de las pasarelas, de las playas, ¿no? Estábamos comentando antes. Hace unos días aquí, que al término de un programa, y bueno, pues hablábamos con Cristina y otras personas del tema de las pasarelas, ¿no? Las pasarelas para las personas que tienen un problema de movilidad no les valen, por lo menos las de Fuerteventura. No sé si habrá alguna que esté, bien hecha y que permita esa independencia. Yo nunca he
visto ninguna. Precisamente estuvimos hablando de las pasarelas en las playas hace un par de programas.
¿Pero para qué las ponen?
Bueno, la mayoría no funcionan. Y te digo por qué. Es decir, porque la normativa dice que deben ser rígidas para que no hayan problemas de
movilidad, ¿no?
De vuelco, de
estabilidad.
De estabilidad de la silla de ruedas. Es decir, no son rígidas, vienen enrollables y las tiran ahí. Y como entonces son invadidas por la arena y entonces pues no sirven, no hacen función.
La pregunta es, ¿para qué las pones?
Bueno, pues mucho tiene de postureo también, porque hemos dicho, digamos, las soluciones cuáles son. Mira, te pongo un ejemplo. Nosotros estuvimos en esta legislatura pasada, nos reunimos con el Ayuntamiento de La Oliva, en las grandes playas se pusieron, precisamente ahora está de concejal, otra vez con quien estuvimos nosotros hablando, al respecto. Le dijimos, mira, el ancho de las pasarelas no sirve porque tienen que tener como mínimo 1,80 de ancho para que dos sillas de ruedas puedan darse paso, o las personas con una silla de ruedas. Entonces, nos hicieron caso en eso, pero pusieron un tramo corto, es decir...
Que después el otro te buscas la vida.
Claro, si no tienes continuidad, la accesibilidad universal, si no tienes continuidad no sirve. Entonces, pusieron un tramo corto, lo hicieron, le digo, mira, no hace falta ni que desperdicies madera, sino coges las tablas que tienen 1 metro de ancho, las pones doble, pones dos filas pegadas y coges 2 metros de ancho, ya con eso cumple. Y después tienes que poner unos zócalos para las personas ciegas que tengan referencia del bastón blanco. Y en las zonas de, por ejemplo, como las grandes playas, para que el viento no invade constantemente la pasarela, lo elevas con estaca, lo elevas medio metro y la arena pasa por debajo. Y no te ahorras dinero en el mantenimiento y funcionan perfectamente. Es así de sencillo. Bueno, hicieron un trocito y bueno, no sé si...
Cumplieron
no
el expediente.
No sé si qué costas los pararon, tampoco te sé decir si es que costas los paró a lo mejor y no pudieron seguir. Y bueno, pero es que estas cosas costas no tienen problema ninguno. Lo que pasa es que hay que hacer
un
proyecto.
Pero en fin, no saben exactamente por qué quedó ahí, ¿no?
Claro, quedó parado y bueno, no se sabe. Al principio no sé si nos dijeron el concejal que tenían prisa porque iban a hacer otra cosa en otro lado, pero después la cosa se quedó ahí y se quedó a media. Y entonces, claro, desgraciadamente no hay continuidad, pues no sirve.
Y una cuestión, y enseguida te dejo porque tú traías tu libro ya escrito para venderlo y yo no te he dejado. Una cuestión que sí me gustaría clarificar. ¿A ustedes los llaman para asesorarse? Porque ustedes tienen técnicos de todo tipo. Bueno, pues aquí tenemos una trabajadora social. Carlos es
técnico
de accesibilidad. ¿A ustedes los llaman?
Sí. Nos llaman personas usuarias que a lo mejor quieren adaptar su casa.
Pero las administraciones públicas.
Administraciones, no. Vamos, creo que no.
Bueno, yo no sé. Ahora he notado algún cambio. No sé si esto tiene que ver con el comienzo de la legislatura o realmente es un cambio real. Ya lo veremos a lo largo de las semanas, de los meses. Porque nos están llamando desde a nosotros ya de Adivia para concertar reuniones con nosotros, para ver un poco de qué va el tema. Pues se nos ha llamado desde el Cabildo, desde varias consejerías, pues, por ejemplo, de la de Políticas Sociales, que ahora tiene otro nombre, no recuerdo, pero bueno.
Sí, es lo mismo, pero con otro nombre.
Más moderno, más bueno, da igual.
Creo que es Acción Social.
Sí, Acción Social, pero tiene más cosas, no sé, no me acuerdo, podía haberlo apuntado, pero no me acuerdo. Pero bueno, la típica de Políticas Sociales, nos han llamado, tenemos ya concertado con el consejero, con Víctor Alonso, una reunión. Tenemos concertada también con Mari Carmen Alonso, con la consejera de accesibilidad, también nos han llamado. Y te hablo de que nos han llamado para concertar.
Hasta hace poco eran ustedes los que tenían que llamar.
Luego la agenda está,
rogar,
sí, la agenda
rogar,
está cerrada, todavía no hemos abierto la agenda.
Por lo menos se ha dado un paso.
Sí, entonces, después también nos han llamado desde la Concejalía de Accesibilidad del Ayuntamiento de Pájara. Oh Dios, bendito sea. El Ayuntamiento de Pájara se ha puesto en contacto a través también de la Concejalía de Accesibilidad, que está Eva. Y nos han llamado desde su concejalía también para vernos, nos van a visitar incluso para conocer nuestras instalaciones, el centro de los chicos y nuestro punto de información. Y bueno, Es decir, en Puerto también tenemos, bueno, aquí el amigo Antonio, que es el que parece que no está, pero siempre está. También hemos conseguido que, bueno, va a haber una reunión también el próximo día 26 con el Ayuntamiento de 27, perdón, de con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Es decir, bueno, este fue activo, este de Puerto es activo. No es que nos hayan llamado, pero este fue activo. Al Puerto yo llamé para reunirme con el alcalde y con la concejala de accesibilidad, y la respuesta que obtuve en ese momento fue que la agenda no estaba abierta y que ya me avisaría. Bueno, todavía no me han avisado, aunque Antonio, ya te digo, él por su cuenta ya consiguió que nos podamos reunir. A ver si esto cambia, porque también hemos invitado, y desde aquí lo digo, es nuestra intención, lo advierto desde ya para que después no les pille por sorpresa, que a partir de la próxima temporada del programa, en septiembre, es nuestra intención, desde Adivia, contar con todos y todas las concejales y concejalas de accesibilidad de los diferentes municipios de la isla, para que estén con nosotros, sin ánimo de meternos con nadie, ni con insultar, ni siquiera de vapulearlo. En todo lo contrario, queremos estar con ellos aquí para que nos cuenten en primera mano y para que la gente pueda escuchar qué es lo que tienen, qué planes tienen para esta legislatura como concejales y concejalas de accesibilidad en los diferentes municipios. Que nos cuenten, yeah. Eso es lo que queremos, que no nos tengan miedo, que somos una simple asociación, que no somos, no sé, claro, no nos comemos a nadie.
Partimos de la base de que los concejales y concejalas de accesibilidad no pueden trabajar solo, porque es un departamento transversal. De nada sirve que el concejal, ¿no, Antonio? Tú que llevas en esto tanto tiempo, tenga muy buena intención, si luego, bueno, pues obras, pues...
Urbanismo no le hace ni caso, luego dice, ¿no?, que como son de partidos distintos no se puede meter en las áreas de uno del otro. Pues chicos, pues sí. Si bueno, urbanismo y accesibilidad
ustedes lo que están advirtiendo, ¿no, Antonio? Que ustedes ya tienen las respuestas para sí. Esa...
Ya venimos de vuelta.
Ya vienen casos. De vuelta en muchos casos, ¿no? Para que lo tengan claro.
Y a eso, bueno, yo creo que no prospera, primero porque igual no hay la voluntad política necesaria, eso para empezar, porque si no se ponen de acuerdo y demás. Nosotros vamos a hacer toda la presión, vamos a fiscalizar todo lo que podamos y tender la mano de a través de los técnicos y demás. Y hablando de técnicos, otro problema que también que surge es el problema de la falta de personal en la mayoría de los ayuntamientos, incluso en el Cabildo. Igual la persona que tiene que agilizar un expediente o lo que sea, pues no existe. Por irme al caso propio del taxi, ahora hay un expediente en Puerto Rosario, que era para la publicación de las bases en el Boletín Oficial de Provincia, para que puedan concursar todas las personas interesadas en la concesión de esa nueva licencia para que estén lo antes posible, y no existe ese técnico, esa figura de técnico de transporte no existe. Tienen que echar mano de otro técnico que quiera hacer el favor y que le venga bien, que igual no es especialista ni en transporte, incluso no ha estudiado derecho, que tiene que ir rebotando a otra concejalía para que le haga el favor y demás. Eso es súper tedioso y yo creo que es el gran problema que tienen las administraciones públicas a la hora de resolver el expediente, porque no hay el quién, no existe esa figura en la cual el político se puede apoyar para decir, mira, resuélveme esto, resuélveme. Se pone a mirar para los lados, no encuentra solución. El otro día estuve hablando con María Franco, que ahora lleva personal, y coincidió conmigo que lleva todo lo posible.
La concejala de Puerto del Rosario.
Sí, sí, que ahora lleva personal. Coincidió conmigo en que es inviable, incluso a la hora de llevar a cabo esos presupuestos, muchas veces no se ejecutan porque no hay quien haga el trabajo de ellos. Pero bueno, no obstante, yo creo que si hay voluntad, estamos al principio de la legislatura, y bueno, lleva siendo hora de que vayan solucionando esos problemas de base para que todos podamos disfrutar de lo que nos merecemos y que haya unas administraciones más justas y más accesibles.
Desde Adivia, aprovechando lo que dice Antonio, instamos al ayuntamiento a que haga todo el esfuerzo posible, porque ya lo que costaron que se llevasen a pleno esas nueve licencias adaptadas, que no sea cuestión de no poner... ganas, porque al final es simplemente, si hace falta un técnico, pues hay que buscarlo, donde sea. Si yo tengo interés político en sacar esto para adelante, busco el técnico aunque sea debajo de las piedras. Pero si el tiempo apremia, en este caso que lo apremia, pues por favor desde aquí pedimos que el ayuntamiento se ponga las pilas y que intenten que antes de lo que queda de fin de mes se pueda publicar ya esas bases, de manera que antes de fin de año, Dios mediante, si es verdad lo que decía el señor Juan Jiménez ayer, que es en noviembre, pero para que llegue en noviembre hay que empezar a dar pasos.
Yeah.
Porque aquí los pasos son de uno en uno, no se dan pasos de junio a noviembre. Uh-huh. Y antes de noviembre hay que dar pasos que esperemos que la institución los dé. Estamos deseando que así sea.
Bien, hay una ¿querés comentar algo más, no, Antonio? Porque estamos haciendo un repaso y no quiero que se me vaya, y en ese sentido voy a mirar a Isabel. Concluye, Antonio.
No, nada, me refiero que ya no solo son importantes esas licencias, por lo que todos sabemos, porque hay muchas personas que pierden citas, porque el transporte no es inclusivo, bueno, aparte de todo eso, también pudiera dar solución a los muchos problemas que hay de accesibilidad y de movilidad en los pueblos. Ya hubo una iniciativa anterior, que es la del taxi adaptado compartido.
Compartido, sí.
Que, bueno, entendemos que dejó de existir porque no existían los vehículos adecuados. Ahora que, en principio, sí se van a dotar de esas 9 licencias, que serían 15 en total, sí que se podría invitar a los ayuntamientos o al cabildo a que, a través de un convenio o lo que sea, pueda rescatarse ese servicio que tanto éxito tuvo y tan necesario. Sobre todo, a mí se me viene siempre a la cabeza ahí arriba en el aeropuerto viejo, en los estancos, los chicos que bajan todos los días ahí estudiando, algunos jugándose la vida por el camino, o tienen que coger un taxi costándole pues 10 euros que vale bajar aquí al pueblo. Eso entendemos que todos tenemos el derecho, con independencia de donde vivamos, ni la discapacidad que se tenga, ya sea en un núcleo rural o en otro sitio. Uh-huh. Sin esos vehículos difícilmente se puede dar solución a esos y muchos otros problemas. También es verdad que hace, no sé si ya 6 años o algo así, en el Cabildo se aprobó por unanimidad de que en caso de que una guagua no fuese accesible, pues el taxi adaptado podía ser las veces de ese servicio. Es decir, que el taxi, en caso de que no hubiera una guagua en ese momento adaptada, pues se llamase al taxi y el usuario pagase
como una guagua.
En este caso sería gratis porque la guagua actualmente es gratis.
Uh-huh. Bien, es una cosa que no se entiende, el tema de la falta de adaptación de la guagua.
Por
¿no?
eso, pero en previsión de que no había a largo ni a corto plazo, y ahora, según recoge el nuevo plan insular, tampoco se recoge de que vayan a ser accesibles, tendría que cambiarse el contrato con la empresa concesionaria, y hay una serie de líos que probablemente a medio plazo al menos no vamos a poder tener un transporte ni inclusivo, uh-huh, ni probablemente accesible.
Uh-huh. Isa, ¿y qué hacemos con la formación?
Pues sí, la verdad.
¿Qué hacemos con el entretenimiento? En fin.
Mira, yo, en cuanto a hablando de tema de trabajo, por ejemplo, incluso hay ahora, que antes yo creo que no pasaba, formaciones remuneradas.
Sí.
Nosotros tenemos colaboración con Inserta Empleo y me llaman mogollón de trabajadoras de Inserta para buscar personal para formación de manipulación de alimentos remunerado, para manipulación de carretilla. Nadie quiere, ni siquiera, bueno, si es remunerado, alguno consigue, pero si es formación sin remuneración, nada. Todo el mundo quiere trabajar de aquí a ahora, ya quiere su dinero, quiere compatibilizarlo con la pensión no contributiva. Eso es muy complicado, porque al final, para tú tener un puesto tranquilo, en el que al final pues no sea camarera o algún trabajo más movido, tú tienes que tener también tus recursos y tienes que estudiar, formarte y el día de mañana conseguirlo. Parece que eso para ellos no existe. Y yo intento abogar mucho también por inculcarles eso, el tema de la formación y de que se pueda al final conseguir el día de mañana un trabajo en el que estés tranquilo y no tengas que estar dependiendo
de nada.
Sí. Poco a poco, incluso con otras asociaciones, se va consiguiendo.
Pero es difícil.
Difícil, mucho.
Uh-huh. Y a la hora de que se cubran las plazas con personas que tienen algún tipo de discapacidad por parte de las empresas con más de, creo que son 50 trabajadores, ¿no?
Sí, un 2% tiene que tener discapacidad.
Y en ese sentido, ¿cómo estamos?
Bueno, afortunadamente aquí hay asociaciones también como Nova Vida, que también la otra, Adifuer, que bueno, que nosotros derivamos también mucho allí y ofrecemos el recurso, Otra cosa ya lo que hagan ellos con, si les ofertan buenos empleos, malos, pero sí que es verdad que el recurso está. Otra cosa es que se cumpla, la verdad que yo ahí no
estoy. Es otra asignatura pendiente el que las administraciones cubran esas plazas. De forma adecuada, simplemente poniendo en la licitación de los puestos de trabajo, pues que tengan más derechos, digamos, las personas con discapacidad.
Yo le voy a dejar 10 minutos aquí a Juan Carlos para que venda el libro, porque si no, la próxima temporada no vuelve.
No, hombre, no. No, lo que pasa es que también, bueno, aprovechando que nos quedan 10 minutitos, sí. También quería hablar de la otra parte de Adivia, que no es menos importante, yo diría que incluso es más importante que esta parte, digamos, de asesoramiento y de visibilidad y de digamos, denunciar todas estas cosas que se producen cada día. Pues tenemos el otro proyecto, que es la otra patita de Adivia, que es un mundo, se llama Ocupación con Sentido, y es un centro, como todos saben, donde recibimos gustosamente a chicos y chicas de más de 18 años, era de 21, ahora se ha bajado a 18 años, que por un motivo o por otro, normalmente quedan fuera del sistema
educativo.
Bueno, ahora se ha subido hasta 23, pero bueno, era 21, y ahí se cogió ese testigo y se montó este proyecto, que empezó este año como con la forma que tiene actual, porque ha tenido una
ha ido variando según la necesidad.
Exacto, según las necesidades, pues se creyó que el proyecto era mejorable, y entiendo que se ha mejorado en primer lugar con la coordinación y dirección del programa directamente por Adivia. Antes era subcontratado, ahora no. A través de la dirección de Adivia, pues hemos contratado una serie de profesionales, educadoras, terapeutas, trabajadoras sociales,
psicólogas, logopedas. Hay un equipo enorme.
Hay un equipo de trabajo increíble, que han conseguido que estos chicos y chicas que están ahí, por lo que nos comentan sus propias familias, están dando cambios muy buenos, están los chicos encantadísimos, y queremos seguir promocionando y mejorando la vida de estos chicos y chicas que aparentemente van cada día mejor. Entonces, eso es, digamos, que es el centro como tal, que tiene unos periodos lectivos pues como cualquier centro educativo, que son de septiembre a junio, pero que nosotros hemos querido llegar más lejos todavía, y este año, durante el mes de julio, entendíamos que también 2 meses para las familias también resulta un periodo
largo,
porque
se tienen que adaptar, ¿no?, el tema de los trabajos y demás.
Exacto,
¿no?
Entonces hemos querido dar un pasito más allá, y hemos creado una serie de actividades, le hemos llamado campamentos, jornadas, pero bueno, a fin de cuentas es el centro que permanece abierto durante el mes de junio, realizando ahora sí actividades tanto con los chicos y las chicas que están dentro del programa, como cualquier chico o chica que quisiese entrar con discapacidad, que quisiera estar
abierto. O sea,
ha sido un programa abierto. Y bueno, entonces incluso decidimos hacerlo por semanas, por si algún padre o madre, por lo que fuera, dice, bueno, pues yo esta semana que tengo un problema por lo que sea, pues bueno, se queda una semana o dos o tres o las 4 semanas que dura la jornada. Y bueno, hemos tenido cosas, la verdad, que increíbles, porque, por ejemplo, pues deporte en la playa, se sacan los chicos y las chicas a la playa y ellos ahí hacen deporte, aparte de deporte, pues bueno, disfrutan de un día de playa y de tal. Hemos tenido con la consejería de deportes del Cabildo, han tenido un taller de palo canario también, que lo pasaron también genial, porque ya lo habían probado en FEAGA y les encantó, y entonces, bueno, le pedimos al Cabildo que si podía darnos
un taller,
y accedieron gustosamente, y ahí en la Plaza de la Paz pues tuvieron los chicos un taller. También hemos hecho, dentro de estas jornadas, normalmente se hacen talleres de cocina, aprenden a cocinar diferentes platos que ellos mismos, en la mayoría de los casos, ellos mismos deciden qué plato quieren cocinar, se les enseñan los ingredientes que lleva el plato, y luego se cocina el plato, y luego por supuesto que se lo comen, claro.
Uh-huh. Entonces suelen eso ser. Eso es un dato importante porque algunos de ellos, no voy a decir la mayoría, nunca habían cogido un cuchillo. Porque a lo mejor pues la familia tiene más respeto, les da más miedo y con trabajo y constancia al final han conseguido partir una cebolla, por ejemplo, ellos, uh-huh, por ellos mismos, ¿no? El otro día, te he interrumpido, perdón.
No te preocupes.
Me preguntaba a un compañero desde fuera cómo, qué perspectiva veía yo de los chicos y las chicas del centro y me salió decir como las caras de felicidad que tienen, uh-huh, de sentirse pues que pueden hacer las cosas por ellos mismos, que hacen planes, que se divierten. La verdad que la función de ocupación con sentido es súper importante, no solo para ellos también, sino para el respiro familiar.
Uh-huh. También. Otra cosa que se me olvidaba antes de seguir con las actividades, otra de las cosas que se están desarrollando, como el programa se llama Ocupación con Sentido, pues se le están intentando, aparte de la autonomía personal, de que aprendan a llevar una, o sean capaces de tener una autonomía personal, pues también de intentar hacer trabajos para la comunidad. Y entonces hemos conseguido, en colaboración con algunas empresas, el 36, por ejemplo, que hablaba Carlos antes, las bolsitas de papel que te dan cuando tú te vas a llevar el bocadillo o, bueno, lo que quieras, las bolsitas de papel, el local les hace una estampación con un logo que han creado, que lo hacían ellos directamente. Entonces, se ha conseguido por medio de unas adaptaciones, porque hay chicos y chicas que no tienen esa posibilidad, entonces se han adaptado una serie de herramientas para que, haciendo un trabajo en equipo, desde nuestro centro somos ahora los que le hacemos la estampación de esas bolsitas de papel al comercio. Entonces ella nos da los bolsitos, tenemos su sello y los chicos, con una serie de herramientas que se han creado, uh-huh, pues van haciendo un trabajo en equipo, lo que haría una persona sola, sí, que no tuviese discapacidad, una sola, pues aquí lo hacen tres o cuatro chicos y chicas, hacen el mismo trabajo, pero al final el resultado es el mismo. Entonces estamos súper contentos con eso. Igualmente animo, si alguna empresa que nos esté escuchando y que diga, oye, pues a mí me gustaría que en mis bolsitas, que yo tal, los chicos, encantado. Es un trabajo que hacemos gustosamente, altruistamente y, bueno, lo de siempre. Somos una organización sin ánimo de lucro y aceptamos cualquier tipo de donativo. Pero vamos, es sin ánimo de lucro y lo que hacemos es para que los chicos se sientan útiles y hagan, uh-huh, hagan trabajo. Y dentro de lo que te contaba, de lo que se está haciendo en este verano o en este mes de julio, también hubo una actividad que ha sido todo un éxito para ellos y para ellas. Disfrutaron como enanos, que estuvieron en el Centro Hípico Las Ánimas interactuando con caballos y con perros, con gatos, con diferentes animales. Y bueno, ahí le dieron de comer, disfrutan, se subieron encima, bueno, lo pasaron como lo pasamos cualquiera que nos guste la actividad que estamos desarrollando. Entonces amenazamos con repetirla, porque la verdad que la actividad fue muy, muy enriquecedora. Y desde aquí, bueno, decir que todavía nos queda una semanita más de la próxima semana. Perdón, esta semana y la próxima. En esta semana también, aparte de lo de la playa, van a hacer visitas también a diferentes zonas. Van a estar en el Centro Insular de la Juventud. Esta es una de las visitas que dentro del programa también se pretende que ellos conozcan el entorno, uh-huh, y llevarles a la biblioteca, al Centro Insular de la Juventud, al ayuntamiento, al supermercado, es decir, que conozcan el entorno y que sepan en cada momento o para qué sirve cada sitio. Y bueno, pues, y otra que ya lo último que está previsto para esta semana, que también es la salida esta que hacen ellos grande, será el Museo del Queso, Antigua, que ya está preparado también la actividad. Van a ir a conocer el museo, van a estar por allí también y a disfrutar de un día de excursión, entre otras cosas. Y luego lo de la cocina, que cada semana también, esta semana, la semana pasada fue un brazo gitano, y este año, esta semana me han dicho que van a cocinar empanadas. Y ellos, ya te digo, desde cero. Y incluso se van a hacer, la semana que viene va a haber un taller de pizza, y van a aprender a hacer pizza desde cero. Es decir, con la harina van a hacer...
Pues se vayan agarrando la familia.
Si no tienen chacha de limpieza.
Y luego también, que no lo quiero olvidar, y es que para el día 25 de julio tenemos una actividad que, bueno, de la cual estamos bastante encantadísimos, que va a ser Lucha Canaria, una lucha canaria que va a ser inclusiva, que gracias a una asociación que se llama ASBRECAN, que es la Asociación de Bregadores Canarios, que hacen este tipo de actividades para hacer demostraciones y explicaciones de lucha canaria a estas personas con discapacidad. Y también agradecer a Bian Guillén Reyes, que es poco la persona que ha promovido esta asociación y esta actividad, y que lo vamos a tener aquí en Fuerteventura, en Puerto Rosario, ya te digo, concretamente el día 25, en el terreno de lucha, a las 10, entre las 10 y la 1, pues va a haber aquí para ellos, de alguna forma les van a enseñar las mañas, el tema de la lucha. Y...
O sea, ¿cómo darse un tortazo?
Oh, bueno, habrá alguno que sí. Hombre, si lo coge Luis, seguro, porque Luis es un puntal A por lo menos. Pero bueno, lo disfrutarán. Es decir, claro que sí. Como lo que se pretendía era darle ese respiro familiar, lo estamos consiguiendo y creo que está siendo todo un éxito. Estamos ahí ahora mismo casi 20 chicos y chicas participando de esta jornada. Y esperemos que esto se repita con los años y cada vez
seguro mejor. Que quien lo valora muchísimo, independientemente de los chicos y las chicas que están participando, son las familias, ¿no?
Totalmente.
Isa,
sí,
como
sí, porque esos dos meses de vacaciones a lo mejor para la familia resulta mucho,
y para ellos
y de manera
mismos,
intensa,
como nosotros, ¿no?
Sí,
que nos
y sobre
aburrimos.
Todo también no, pues para ellos igual el claro. Sentirse realizado haciendo una actividad que sirva para la comunidad, ya que les cambia las caras, la verdad. Y luego pues también que se hacen amigos, que se conoce a gente, interactúan entre ellos, saben, sí, la verdad que es una función que no se debería de quitar.
Que ahora han conocido gente, que son gente que viene, que no está en el proyecto, que viene de fuera, claro. Ellos los del proyecto se conocen, pero esta gente nueva que ha venido ahora, pues han hecho...
Bueno, ¿qué capacidad tiene la asociación ahora mismo en el centro? ¿Hasta qué número de personas puede...?
El proyecto se supone no. El proyecto está preparado para 17 personas. En principio son 17. Luego la idea de Adivia es incrementarlo, pero como todas estas cosas, dependemos de recursos que actualmente, hay que reconocer que pasar de 10 a 17 costó la vida mismo. Y hay que agradecerle a José Gómez igualmente, entre otras cosas, que con él, con su tesón y con su cabezonería, se plantó en Gran Canaria y cogió al presidente del gobierno de Canarias en ese momento, que era Ángel Luis, el pasado presidente de...
Ángel Víctor.
Ángel Víctor Torres, que era el presidente del gobierno de Canarias en la anterior legislatura, se presentó en Gran Canaria y RGR hasta que consiguió que Ángel
le dijera, 17.
El gobierno de Canarias participa con la parte proporcional que necesitábamos para ampliar, y ampliamos. Ya el año pasado tuvimos esa dotación, este año en el 23 también la tenemos. Entendemos que ahora nos toca el trabajo institucional,
ese trabajo más feo
de todo esto, pero es el que toca de cara a los próximos presupuestos, que esto siga, tenga una continuidad en el tiempo, y bueno, ahí estamos, y en principio eso es lo que tenemos.
Y el tiempo que se nos ha ido.
40
minutos.
Gracias. Sí. Y yo quiero decir otra cosa antes de terminar. Puedo ir.
Sí.
Yo como personalmente, sin dar las gracias a mis compañeros y compañeras de trabajo, porque sin ellos esto no va. A las trabajadoras sociales, a Isabel, como a Cristina.
Venga, no te preocupes, si estamos aquí para escucharte.
Es que ha sido un trabajo muy duro este año. Entonces, ellas son los pilares del proyecto, pero también es Carlos, también es Antonio, también son las chicas las que han empezado este año, que sin ellas tampoco el programa no funciona. Es Elena, es Carla, Merche, no quiero dejarme a nadie atrás, pero luego también son los que están todo el día que te ayudan, es Alicia la presidenta, es Alba que también está ahí, es Borja, ha sido un trabajo muy duro, muy duro, pero que al final se agradece. Yo quería a ellas y a todos agradecerles, claro, que gracias a ellos también me han hecho más fácil el trabajo de cada miércoles aquí en la
radio.
Yo creo que es eso, pues, que cada uno aporta su granito de arena y al final en un equipo tan grande pues salen cosas buenas. Y sobre todo que somos la mayoría, bueno, y todos en general, buenas personas, ¿no? Que eso es lo importante, que la esencia de una asociación, que también no solamente lo hagamos por la remuneración, sino porque queramos ayudar y concienciar.
Caballero,
Bueno, pues decir que sin el pilar inestimable de Juan Carlos, claro, esto no hubiera caminado. Y bueno, José dejó las bases bien puestas y consiguió que Adivia no muriera con él.
Con él, efectivamente. Antonio.
Bueno, pues ya lo dije antes. Alguien tiene que tirar del carro, le tocó a Juan Carlos. Y bueno, nosotros somos lo que dije antes, ese granito de sable en esta bonita playa que es Adivia.
Bueno, pues nosotros encantados con volver a contar con ustedes la próxima temporada, porque ustedes son la cara, pero detrás de ustedes hay un montón de gente. Sí. Y de verdad que hoy nos hemos llevado una alegría, porque habitualmente yo sé que les cuesta muchísimo que los reciban, que se sienten con ellos, que les den una salida a los problemas que se plantean y que son problemas muy muy grandes, y por muy pequeños que sean, cuando alguien se les tiene una dificultad para acceder a su casa o para tener formación, en fin, igual a nosotros nos puede parecer una tontería, pero cada uno tiene su forma de ver la vida, ¿no? Y para cada uno el problema es grande y bueno, yo hoy estoy contenta porque nada más llegar me han dicho, nosotros nos hemos tenido que llamar, nos han llamado a nosotros. Y eso, yo creo que eso es un éxito. Es un éxito, aunque parezca una tontería.
Yo estoy contento con eso, sí, cierto.
Tengo muy en cuenta la forma, porque parece que no, pero si no tienes formas, pierdes la razón, ¿no? Cuando pierdes las formas, pierdes la razón. Y que hayas hecho esto, por lo menos, que no tengas tú que estar tocando insistentemente en la puerta y que te digan, no, la semana que viene, no, la siguiente. Eso pasaba hasta el otro día y no, ustedes no lo ocultan, ¿no? Que hay gente que tiene falta de sensibilidad en ese sentido. Pero yo creo que poco a poco.
Creo que José estaría orgulloso, creo, claro, que Adivia, que sí. Adivia ya lo tienen en cuenta desde muchos sitios, y bueno, de eso se trataba, de participar en la vida cotidiana, que no hacemos otra cosa que participar y colaborar con las instituciones, con las familias, con las personas, colaborar para conseguir un mundo mejor, un mundo sin barreras, como dicen.
Efectivamente. Bueno, pues con José en la boca abrimos y con José en la boca cerramos. Así que feliz verano.
Gracias.
Que habrá tiempo también para descansar, ¿o no?
Sí, claro.
Sí, ¿no? No, un poquito nada más, aunque sea un poquito. Muchísimas gracias por el rato en la radio y nada, que haya una buena temporada la próxima y que se vayan solucionando esos problemas del colectivo al que ustedes representan, que al fin y al cabo es toda la sociedad, porque como decíamos al principio, en una de esas situaciones nos podemos ver en cualquier momento. Gracias y que vaya bien.
A usted.
Muchas gracias.
Gracias.
Un placer, gracias a ti.
Hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados, y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte.
suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. No tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiendo.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.